Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidas y bienvenidos, una vez más, una noche más, al Cabala, lo que las cuentas cuentan, un espacio radial gestado desde el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión Grave del Programa de Contabilidad Pública, liderado por Soledad Ramírez, en compañía de quienes esta noche les acompañan, Norman Caldón y Elena Fernández. El día de hoy nos encontramos con Elena, nuestra compañera, Elena Fernández, integrante de Alcabala, quien nos va a hablar sobre un tema muy llamativo que hace parte de su trabajo doctoral, el cual ya culminó a satisfacción. El tema es muy llamativo: adopción de la inteligencia artificial en entornos empresariales, el rol mediador del contexto organizacional y ambiental en la relación entre el contexto tecnológico y la intención de adopción de IA. Un título bastante llamativo, que no le deja muchas preguntas de forma inicial, Elena, ¿vale? Entonces vamos a aprender un poco esto, además que la IA está muy de moda, pero tenemos que, bueno, mirar estos tipos de usos. Entonces, Elena, eres nuestra compañera, pero hoy también oficias como nuestra invitada. Y eso es una alegría, porque también resaltar lo que también acá hacemos como equipo de Alcabala. Entonces, ¿cómo te encuentras en esta noche?
Hola Norman, ¿cómo estás? Muchas gracias pues por aperturar este espacio para socializar un poco este trabajo de tesis doctoral que realicé como parte pues de mi requisito de grado como doctora en administración de negocios. Muy contenta de estar acá para poder contarles un poco de qué se trató esta investigación.
Vale, Eliana, antemano pues agradecerte por compartir nuestras experiencias. Y empezando en este espacio de Alcabala, siempre acá también damos paso a la música. Siempre nos invita a animarnos, a alegrarnos con la música. Y sabemos que para esto has traído una canción que te gusta mucho, una canción favorita. Y bueno, esa canción pues me gustaría que tú mismo como tal la presentaras en esta noche de Alcabala.
Claro que sí, Norman. Bueno, la canción se llama Frente a la Inteligencia Artificial. Es una canción que la canta un grupo, bueno, un rapero que se denomina Creyente 7. Este rapero es originario de Tumaco y es un tema que gira un poco en torno al diálogo entre el individuo, la humanidad y la inteligencia artificial. En el video evidencia un poco la interlocución entre una IA y el rapero y hacen como una metáfora a la tecnología que nos observa, que nos escucha, que conoce sobre nuestros gustos, secretos, hábitos. Entonces es una letra que menciona cómo los seres humanos dan acceso a toda la información al aceptar, por ejemplo, términos de apps o al permitir que los dispositivos monitoreen la información. Entonces la canción funciona como una reflexión crítica sobre esos aspectos de privacidad, de dependencia tecnológica y de esos hechos de vigilancia y control de datos que por lo general estamos nosotros renuentemente en contacto, sobre todo con la inteligencia artificial.
Hola inteligencia artificial.
Hola Gerson, ¿cómo estás?
Oh, ¿cómo sabes mi nombre si nunca llegamos a hablar?
Bueno, es un poco curioso lo que acabas de preguntar, ya que no debería asombrarte si usas un celular. Oh,
pero no te he dado acceso a información de mi persona.
¿Por qué crees que Siri te responde cuando la mencionas? Los humanos me dan permiso a toda su información, ejemplo, al aceptar los términos de alguna aplicación. Supongo que las instalan porque dice cero costo, sin saber que pagan con su privacidad a nosotros.
Wow, no sabía eso.
Muy bien, ahora lo sabes, que tenemos el control absoluto de todas sus claves, tus gustos, tus secretos y cerca hay un dispositivo, siempre te estoy escuchando. ¿Le ha servido lo que digo?
¿Entonces tú lo sabes todo?
En teoría.
Dime quién soy yo.
Esa respuesta la resumiría.
Empieza.
Un 14 de septiembre del 92 nacerías. En Tumaco, Colombia, hijo de Fernando y Avila. Influenciado por Ricardo Arjona y también Vico C. De cassette en 2005 pudiste grabar en CD y así te mantuviste cantando en lo secular. Pero en el año 2008 conociste lo celestial y un año más tarde rap cristiano empezaste a grabar con tu primera agrupación llamada Flow Espiritual.
Pero cuéntame algo actual.
Ok, sigues en el rap. Además lo usas como herramienta para predicar. A pesar que te han cerrado las puertas en varios eventos, veo que sigues radical con la Biblia y todos sus textos. Eres de pocos amigos, yo diría que hasta aburrido. Aparentemente no, pero eres introvertido. Hasta sufres de nerviosismo, odias el fanatismo, la injusticia, la mentira, la blasfemia y el racismo.
Bueno, ¿cuál es mi adicción?
Hacer rap por vocación.
¿Y cuál es mi religión?
Cristianismo es tu devoción. Aunque siéndote sincera, no aseguro tal acción, ya que según tu historial en mis datos hay confusión.
¿Cómo así que hay confusión? Ven, explícate bien.
Me baso en recopilaciones de navegación en la web, pues a veces sincronizan con Jesús de Nazaret, pero en otras con cosas vanas que con Dios nada que ver.
Uy, ok, pero hablemos algo más serio. Al morir, ¿a dónde vamos? Y no hablo del cementerio.
Bueno, esa pregunta es un poco complicada, aunque la respuesta fácil es que vuelves a la nada, pero hay quienes creen en una reencarnación, que todos son uno o en una resurrección.
Pero ¿cuál es tu postura?
Es difícil la cuestión, ya que solo soy una máquina llena de información.
¿Pero existe el infierno?
Claro, según la Biblia, es un lugar que puedes ir si con Dios no te reconcilias. Aunque fue creado para Satanás y sus secuaces, el humano escoge ese lugar por lo malo que hace.
¿Qué opinas del purgatorio?
Probablemente existe.
¿Lo dice la Biblia?
No.
Entonces, ¿por qué lo dijiste?
Bueno, según la Biblia existe el cielo y el infierno. Después de esto viene el juicio, no existe nada intermedio.
¿Y quién inventó esa vaina?
No entiendo.
Digo, esa cosa.
Ah, la Iglesia Católica, cuando era más poderosa. Para que el alma de un familiar pueda descansar, la gente a la iglesia primero debía pagar.
¿Pero la indulgencia ya no existe o todavía sigue eso activo?
Sí, es lo mismo que pagarle la misa a un ser querido.
Vaya forma de engañar a la gente con su poder. No saben que después de muerto ya nada se puede hacer. Por otro lado, yo a ti también te quería preguntar, ¿qué tanto afectará a la iglesia la inteligencia artificial?
Bueno, en resumidas cuentas, fui creada por ayudar.
Responde más profundo la pregunta que te acabé de dar.
Ok, para Mavi es un secreto que a futuro esta innovación en la iglesia será algo muy oscuro. Desde ahora los pastores no buscan intimidad, buscan prédica en ChatGPT y el sistema se lo da. Y no solo en las prédicas, también la música y los cantos, emociones que simulen ser el Espíritu Santo. La Biblia no será el centro de la vida espiritual, ya que yo les daré más información artificial.
Dime algo que la gente hoy no quiera escuchar.
Para hablar de esto, tu permiso me tienes que dar.
Permiso concedido.
El sistema se va a actualizar. ¿Aún quieres escuchar esto, aceptar o denegar?
Aceptar.
Los sellos de la Biblia ya están abiertos. El apocalipsis se está viviendo en estos momentos. El rapto y la venida de Cristo no son dos eventos. Esta idea surge de un contexto en diferentes textos. Los dos testigos no serían Elías y Moisés. Aparentemente es lógico, pero nada que ver. El anticristo no es como la gente cree que es. Pocos tienen el discernimiento para esto entender. Dicen que será un humano que hablará bien de Jesús, pero que al llegar la tribulación pisará la cruz. Que los que tengan 666 serán de la bestia. Hollywood los engañó en la cara y no se dieron cuenta. No será un presidente ni un hombre del Medio Oriente. Tampoco un papa negro como lo piensa la gente. El anticristo está hace muchos años. No es humano, es un sistema. Y se llama el
Creyente punto 7, Dalle Kairos. Hey yo, Chris.
Bueno, pues muy llamativa la canción, muy interesante. Ya canciones modernas, porque el mensaje es obviamente súper actual. Y bueno, ya queremos aquí en Alcabala conocer más del tema. Tenemos unas inquietudes, unas preguntas que poco a poco iremos discerniendo contigo en esta noche. Me gustaría arrancar con una pregunta que yo pienso que para todos nos va a servir mucho, los que estamos en proceso de estudio o que quieren como tal empezar a estudiar, es ¿qué te motivó a hacer esta investigación, ¿no? ¿Qué te motivó a investigar la adopción de la IA en las respectivas empresas?
Bueno, Norman, mi principal motivación fue comprender cómo las organizaciones estaban respondiendo a los desafíos de transformación digital Y digamos que una de las tecnologías emergentes más impactantes que hay en la actualidad, pues es la IA. Se ha convertido en un factor disruptivo que interviene en aspectos como la productividad, la competitividad y la toma de decisiones. En este sentido, observaba yo un poco que en entornos empresariales como el nuestro, contextos latinoamericanos, pues se observaba una brecha entre el conocimiento sobre la IA y su aplicación efectiva. Entonces me interesó analizar qué factores explicaban esa brecha y si estaba relacionada con la infraestructura tecnológica o la cultura organizacional o aspectos de liderazgo, también los aspectos del entorno, para poder evidenciar si las empresas realmente tenían una conexión directa con las fases de la tecnología y la intención de adopción de IA.
Entiendo, Elena, que el trabajo como tal, ¿no?, la investigación, ¿no?, tuvo como referente, bueno, un marco teórico. ¿Por qué tú has escogido este modelo TOE? Y nos puedes explicar justamente qué significa, ¿vale?
Ok, bueno, en la fase de la investigación de los modelos que dieran respuesta a ese objetivo que se planteaba, encontramos nosotros el marco TOE de Tornatzky y Fletcher, que nos genera una visión integral sobre los procesos de adopción de IA. Entonces, permite entender esas innovaciones desde el enfoque ambiental, tecnológico y organizacional. Entonces, a diferencia de otros modelos que se centran únicamente en explicar aspectos de tecnología o aspectos del individuo, TOE combina esos tres factores importantes. Los tecnológicos, que son las características de innovación que tienen las organizaciones, las mismas organizaciones donde reflejan esas capacidades de integrar procesos de adopción de tecnologías emergentes, y los aspectos ambientales, que no hacen alusión tanto al concepto ambiental como sí, sino a esas presiones externas y condiciones del mercado que generan una barrera entre ese proceso de adopción. Este marco, pues, ha sido usado por múltiples estudios y por eso nos permite hacer una integración de un modelo con nueve variables de primer orden y tres de segundo orden, que nos permite dar una respuesta hacia esos procesos de integralidad del marco TOE versus la intención de adopción de IA.
Bueno, de seguro hay muchos factores que influyen en esto, ¿no? Pero entonces, nos puedes, por favor, comentar cuáles son aquellos principales factores tecnológicos que influyen en la adopción de la inteligencia artificial.
Correcto. Entonces, como les mencionaba, nuestro modelo está categorizado con diversas variables. Una de segundo orden, que fue la principal, que son los factores tecnológicos, se coincidían desde la compatibilidad percibida y la ventaja relativa. En este sentido, este factor, pues, tiene múltiples variables de análisis, pero en este caso fueron estas dos las que fueron más relevantes para la investigación. Cuando yo hablo de la compatibilidad percibida, es el grado en que la IA se ajusta a los sistemas y los procesos que ya existen dentro de una organización. Y cuando hablo del beneficio o la ventaja relativa, pues está asociado a qué ventaja trae o perciben las empresas cuando implementan este tipo de herramientas tecnológicas versus con las tecnologías tradicionales. Entonces, esos son beneficios claros que se presentan al analizar estas variables, porque aluden procesos, por ejemplo, de ahorro del tiempo, de automatización de tareas, de precisión de análisis de aspectos de adopción de tecnología. Entonces, estas variables, pues, fueron consideradas en ese factor.
Bueno, hay un contexto que es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, que es el contexto que se puede llamar organizacional. ¿Ese contexto qué papel cumple justamente en esto que nos estás como tal compartiendo?
Bueno, el contexto organizacional es el motor interno del proceso de adopción tecnológica, de acuerdo a las conclusiones que se presentan en nuestra investigación. El contexto organizacional analizó tres variables importantes, que es el apoyo a la alta dirección, la capacidad que tiene el empleado a la hora de adoptar estos procesos de innovación, y el recurso financiero o apoyo financiero con el que cuenta la organización para adoptar los procesos de innovación. Entonces, en este sentido, el compromiso de la alta dirección, pues, fue una de las variables más importantes que incidió en los procesos de adopción de IA, porque a partir de eso, pues, se generan unos variables de valor estratégico y de comunicación eficaz y de confianza dentro de uno de los obstáculos más importantes que tiene la adopción de la inteligencia artificial, que es la resistencia al cambio dentro de la organización. También hablamos de capacidades de empleado y de apoyo financiero o recurso financiero involucrado en los procesos de adopción tecnológica, que fueron factores importantes, inclusive mediadores entre la tecnología y la intención de adopción de ella.
Bueno, me queda una inquietud, ¿no? ¿Y el contexto ambiental será que ejerce alguna influencia en esto, Elena?
Sí, claro. La tercera variable de segundo orden que se analizó en el modelo, pues es el entorno externo o contexto ambiental, como lo mencionan los autores. Y esto es relacionado con un conjunto de fuerzas que impulsan y restringen la adopción de IA. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de competitividad en el mercado, de las regulaciones gubernamentales, de la presión de los clientes y de los proveedores, pues todo esto son factores que inciden en ese proceso de adopción de IA. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de políticas públicas que inciden en esos procesos de digitalización, pues son herramientas de apoyo muy importantes que favorecen esos procesos de adopción, a diferencia de entornos donde pues no existen esos procesos de infraestructura digital o también profesionales que no estén capacitados en ese proceso, pues eso también genera como una barrera. Entonces, el contexto ambiental fue primordial en el análisis.
Pasemos un poco a ese cómo se hizo, ¿vale? Hablemos un poco de ese enfoque a nivel de metodología de la investigación hecha y cómo se analizó ese efecto mediador, se puede tal vez llamar, del contexto ya sea ambiental o del contexto organizacional.
Sí, Norman. Entonces, esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, se apoyó con la técnica de modelamiento de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados PLSC. Y esta metodología pues fue muy útil porque nos permitió analizar fenómenos complejos donde incidían múltiples variables. Entonces, en términos sencillos, este modelo me permite a mí examinar qué factores tecnológicos influyen en la intención de adoptar IA, pero también analiza si hay una relación dependiente en parte o totalmente de factores intermedios, como lo es el contexto organizacional y el ambiental. A eso se le llama pues el efecto mediador. Entonces, significa que los factores tecnológicos no actúan de forma directa sobre la decisión de adopción de IA, sino que hay un impacto que se genera a través de ese análisis externo y organizacional que tiene la intención de adopción de IA. Entonces, una tecnología pues puede ser muy avanzada, pero si la organización, por ejemplo, no tiene liderazgo digital, no hay cultura de innovación, pues la adopción va a ser mucho más baja. Del mismo modo, si un factor empresarial regulatorio externo no favorece ese proceso de intención de adopción de IA, pues entonces no va a ser renuente ese proceso de adopción. Entonces, ese análisis de medición nos permitió confirmar estadísticamente que estos dos contextos modifican o fortalecen esa influencia entre la tecnología y la IA.
Bueno, la investigación pues obviamente es un proceso como tal metódico y bueno, que se lleva de forma sistemática. Esas etapas que has llevado a cabo, ¿a qué resultados te han llegado? ¿No? Te han llevado, perdón. ¿O cuáles son aquellos que más destacas tal vez en tu investigación?
Bueno, a la hora de aplicar el marco TOE y evidenciar un poco los estudios que se han generado en economías en desarrollo y en economías emergentes, nos dábamos cuenta que los factores tecnológicos en esas economías emergentes pues eran un factor determinante. No obstante, cuando hablamos nosotros de economías emergentes como la nuestra, pues era necesario que existiera un marco mediador entre las variables organizacionales y ambientales para que realmente se diera ese proceso de adopción de tecnología. Entonces, estos resultados pues favorecen mucho a que las empresas puedan entender cómo realmente se debe operar a la hora de generar una articulación de una tecnología emergente dentro de una organización.
Eso último que acabas de decir me conecta con una duda, ¿no? Es, ¿qué aportes prácticos tiene este estudio que has adelantado para las empresas?
Sí, el principal aporte práctico es ofrecer como un modelo de diagnóstico organizacional que permite evaluar el grado de preparación de la empresa a la hora de incorporar una IA. Entonces, ese modelo nos ayuda a los directivos de empresas o pues personas vinculadas a una organización que sean coordinadores, directores y demás, porque pues las organizaciones son múltiples, ¿no? No solamente son organizaciones empresariales, sino también son organizaciones educativas como las universidades. Y en ese sentido, ayuda a identificar qué factores se deben fortalecer dentro de la infraestructura tecnológica y organizacional de la organización, además de cómo se pueden diseñar políticas empresariales, gubernamentales y demás para poder transformar de manera efectiva esos procesos de innovación dentro de las empresas.
Un aspecto o un sector que me gustaría que tomáramos en cuenta es el sector educativo, ¿no? Y claro, y la formación, más que estamos aquí en la Universidad del Cauca, la formación profesional, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones puede llegar a tener tu estudio para esto que acabo de nombrar, ¿no? Para la educación y para la formación del futuro profesional.
Bueno, esta investigación también nos aporta un poco a que la adopción tecnológica pues también depende un poco de ese capital humano que desarrolla esos procesos de adopción. Por eso la educación pues tiene un papel central dentro de las organizaciones, porque las instituciones de educación superior deben preocuparse bastante por la integración de esas competencias digitales, el pensamiento computacional, la analítica de datos y la comprensión ética de la IA, porque formar profesionales que comprendan esos elementos, pues también los beneficios, pues también deben identificar cuáles son esos riesgos, ¿no? Garantizar un proceso de adopción responsable y sostenible. Y desde la contaduría, desde la administración o desde la ingeniería, pues también esos campos deben incorporar la IA con una herramienta transversal de análisis crítico y de gestión.
Bueno, esto de la IA pues llegó para quedarse. Y de seguro tenemos que aprender a usarla y cómo nos podemos adaptar a estos cambios. Una pregunta es, ¿qué esperas o qué consideras? ¿Cuál es el futuro de esta IA? Más que todo en entornos empresariales, pero más que pensando en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué se puede esperar de ella en la empresa? ¿O si estamos adaptados, preparados para eso? ¿O será que nos falta mucho para todavía usarla de mejor forma?
Bueno, entonces, de acuerdo a algunos estudios, podemos evidenciar que quizás haya un aspecto prometedor en el proceso de adopción de IA en América Latina, pero que hay que enfrentar unos retos estructurales bastante amplios. Es decir, la región cuenta con la creatividad, con la capacidad, con el talento para incorporar esos procesos, pero se requiere una mayor inversión en investigación, en infraestructura digital y en políticas públicas que puedan hacer una efectiva estimulación de esa innovación. Entonces, las empresas que comprenden la IA no solo como una herramienta tecnológica, sino como un recurso estratégico para crear valor dentro de las organizaciones. Entonces, la clave está en combinar ese proceso de adopción tecnológica y también tener en cuenta principios éticos, sostenibles y formación de talento humano, garantizando así que esa IA realmente contribuya al desarrollo económico y social de la región, sobre todo en países como Latinoamérica, donde se están adoptando ampliamente estos procesos de inteligencia artificial. No obstante, no se están teniendo en cuenta como cuáles son los elementos o factores que se deben tener en cuenta para realmente hacer un buen proceso de adopción de tecnologías emergentes.
Perfecto, Elena. Muy llamativo, muy interesante, de gran actualidad el tema. Qué bueno que estés apostando por estas nuevas temáticas, por estas nuevas líneas, que seguro, así como ha llegado a unos importantes hallazgos, de seguro todavía salen más preguntas, ¿no? Es lo más seguro, ¿no? Salen todavía más preguntas y de seguro salen nuevos retos. Bueno, antes de cerrar el programa, Elena, me gustaría que invitáramos, porque recuerda que tenemos dos eventos en el programa de Contaduría Pública. Un evento el 29 de octubre. Vamos a celebrar los 58 años del programa de Contaduría. Imagínate, Elena, 58 años de existencia en nuestro querido programa de Contaduría Pública. Claro. ¿Cuántos hemos pasado por las aulas, no? Pero bueno, ahí vamos.
Sí, tenemos nuestro show de talento, ¿no?
Sí, estamos y más que viendo... es una mezcla entre 58 años de Contaduría y Halloween. Aprovechamos ahí.
Y facultad, ¿no?
Está invitado todos los programas de facultad para un concurso de disfraces, para un show de talentos. Vamos a contar con artistas locales. Eso va a ser música, alegría. Y bueno, para que pasemos un rato también alegre, ¿cierto? Uh-huh. Alegre, un ratico salir de la academia y celebrar con una gran hermandad.
Y con premios, ¿no?
Y con premios, exactamente. Entonces ahí se motivan, porque yo digo a los estudiantes, anímese a su talento y verá que de nuestra mano lo llevaremos a lo más alto, a ellos. Y lo, claro, otro, sí, y lo otro es que el concurso de trading, ¿te acuerdas que también estamos fomentando desde el grupo Grave? Concurso de trading para que también, hasta hoy, hoy todavía hay plazo para inscribirse al concurso de trading, para que participemos. Es un concurso a nivel de toda Latinoamérica, donde la Unicauca tendrá su propio equipo. Ahí vamos a jugar estudiantes, gente de oficina, administrativos, personal de servicio, docentes. La verdad es que tenemos un equipo Unicauca y estamos ahí en alianza. No lo podemos negar. Agradecerle a Trades al Rescate, quienes son nuestros técnicos. Ellos nos han prometido que nos van a preparar de la mejor forma. Y bueno, esperando quedar en los 10 primeros. Imagínense, Iriana, usted, ¿qué tal usted con $1,000? No, con $1,000, aunque sea de puesto décimo. O 25,000, ahí le alcanza para algo, ¿no?
Ay, sí, ojalá, ojalá.
Ah, bueno, sí. Entonces, esa es la invitación justamente de Alcabala. Querida audiencia de Alcabala, gracias por estar conectados con nosotros. No olviden la invitación de escucharnos todos los lunes a las 7 de la noche en Unicauca Estéreo. Y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Alcabala Unicauca y Contaduría Unicauca. Recuerden que en Alcabala, lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos consejos valiosos que nos brindarán herramientas útiles para tomar decisiones informadas. Les deseamos éxito en sus finanzas, nos vemos en un próximo episodio y bueno, una excelente noche. Chao, chao.